Pues con esta música da más ganas de seguir escuchándola que de romperla y de estropearla con mi voz. No sé si con la voz de Chus Castro, no sé si él siente lo mismo o no. Chus, ¿qué tal? Buenos días,
bonita. Bienvenido. Buenos días.
¿Para escribir o para leer? O...
Normalmente en los programas de radio, yo estoy ahora mismo en 6 o 7 emisoras con mis audios, suelen acompañar la poesía de música. Yo, depende de qué poema. Cuando estoy gritando, cuando estoy haciendo un poema de rebeldía, de denuncia, no quiero músicas. Quiero que se centren en lo que estoy diciendo. Y cuando el poema es un poema lírico, la música tiene que ser muy, muy, muy escogida. Es mi gusto, ¿eh? Uh-huh. Hay gente que dice, oh, es que con la música se engrandece el poema. No, el poema se engrandece en sí mismo. Entonces, un buen poema no necesita mucha música, ¿no? Puedes poner algo. Y ahora cuando hago mis audios, pues los leo del ordenador y pongo de fondo pues un tango de Piazzolla que está en mi blog, que es el que suena de fondo en el blog. Pero yo repito, si el poema es bueno, no necesita ninguna música.
Uh-huh. No evoca nada tampoco la música, no sé. A ver, sube un poquito, Tomás. No sé. No te provoca, no te sugiere.
A mí me encanta todo tipo de música, ¿eh? Pero no, a no ser que sea una canción concreta que sabes que te llegó en un momento determinado.
Bueno, quítalo, Tomás, quítalo. Buenos días, bienvenido una vez
Hola,
más.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Chus nos trae alguna muestra de su quehacer de las últimas semanas. Me desvelaba hace un rato que hoy vamos a empezar por una que ha escrito.
Por el último.
Sí. Por el último, pero no es de hace 10 días.
El más fresco, a las 4:30 esta mañana estaba escribiendo.
O sea que no necesitas madurarlo mucho, ¿no?
A mí hay veces, no me quiero enrollar, ¿eh? Pero a mí hay veces que me despierta la poesía. Es decir, a veces digo, oye, igual me tengo que preocupar porque me despierto a cualquier hora de la noche y me despierto con un par de versos. Uh-huh. Entonces es imposible que me quede en la cama, tengo que levantar. En mi mente está trabajando, pum, pum, pum. Venga. Escribo, me estoy una hora y me voy a la cama.
¿Quieres darle ya? ¿Que le contamos ya?
Pues sí, mira, vamos a ver. Voy a leer un poema ahora que es un contrapunto y explico. Los poetas a veces respondemos con poemas a otros poemas. Eso es un contrapunto. Ajá. Este en concreto es un contrapunto. El poema... Al que yo he hecho el contrapunto, pues empieza igual que mi poema. Al contrario, yo empiezo con una frase del poema al que hago el contrapunto. Uh-huh. Para resumir un poco el tema sonetos y dejarlo aparte, lo que voy a leer ahora es un soneto alejandrino. Uh-huh. Por sus medidas, recuerdo lo que decíamos el otro día, puede ser a partir de 8 es arte menor en general en la poesía, y a partir de 8 para arriba es arte mayor. Los sonetos clásicos son de 11, es decir, son de arte mayor. Si los hacemos de menos de 8, estamos hablando de sonetillos, que pueden ser de 6, de 7, luego leeré alguno. Y si los hacemos de más de 8, estamos hablando de sonetos. Uh-huh. Y bueno, dentro de los sonetos, ya digo, pueden ser de viento. Esto, en cuanto a la estructura, en cuanto a la temática, yo suelo clasificarlos. Yo personalmente tengo 4 carpetas en el ordenador. Una carpeta pone filosofía, es decir, el soneto es muy dado a explicar lo que sientes, a explicar la vida, a explicar tu pensamiento, tu forma de ser. De hecho, tengo abierto un poemario que se titulará Entre verso y poesía. Yo tengo abiertos varios poemarios y voy llenándolos. La siguiente carpeta es el soneto lírico, que todos conocemos, de amor y demás, que para mí es el más difícil, porque tiene la lírica tiene que superar la forma. Uh-huh. Un tercer grupo podríamos poner de sonetos de Nuncia, y el último, que ese yo le pongo, hay mucha gente que no le practica, el soneto humorístico. Entonces yo dentro de esos cuatro grupos. Entonces vamos a empezar hoy y no me voy a enrollar más, y voy a empezar con un soneto por su estructura alejandrino, es decir, de 14 versos, y por su temática filosófico.
Venga.
Y dice: ay de los sueños tristes, amargos, sin final, que medran en la aurora y amargan la mañana. Pobre de la ilusión que asoma a la ventana cuando entre negras sombras no pasa del portal. Ay de aquellos deseos que no dejan señal, que mueren en suspiros y no cardan la lana. Pobre de la emoción si reina la desgana y la sabrosa tarta se queda en el morral. Traidora es la pasión y necio el desengaño. Si se apaga la luz y amarga el objetivo, si el bien que perseguimos se niega año tras año, si todo es trabajar y no hay ningún festivo, cuando no lo logramos, las dudas hacen daño, el ánimo fallece y el sol queda cautivo. Como ves, pues expresa un poco los sueños no logrados, ¿no?
Uh-huh. ¿Y te has despertado así?
Sí, bueno, hoy a veces me despierto así y a veces con ayuda. Pero bueno, es muy normal. Además, como los jubilados no tenemos tiempo, a mí me da igual. Yo escribo cuando me lo pide el cuerpo y duermo también. O sea que,
yo escribo cuando me apetece, ¿no?
Y ya está. Y duermo también cuando me apetece.
Sí, hay que tomárselo así.
Bueno.
Y bueno, ese puede ser el sueño, sí, el sueño logrado, ¿no? Esa forma de vivir, ¿eh? La de un jubilado, digo.
Sí, que... sí, la de un jubilado seguro, ¿eh? O sea, es el sueño deseado más que logrado.
Bueno,
y en mí logrado, evidentemente. Este habla de, pues eso, yo cuando leo algún soneto, los compañeros que escucho, poetas y tal... Si me dice algo ese soneto, contesto, si no, no. O sea, y en este caso, el comienzo me gustó mucho. Hay de los sueños tristes, amargos, sin final, porque hay mucha gente que tiene sus sueños, que pelea por sus sueños, y esos sueños no tienen final y se convierten en una tristeza y una frustración.
Y desgraciadamente también hay mucha gente que tiene sueños, pero que no pelea por ellos.
También. Y hay gente que se duerme en sueños.
Sí. Bueno. Filosofía de mañana.
Sigo.
Venga, otro.
Esta está dentro también del tema filosófico, pero personal, ¿eh? Uh-huh. Y se titula Mi fe. Y está hecho en versos, es un sonetillo, porque son versos octosílabos. Uh-huh. ¿Eh? Dentro de los sonetillos, tú los puedes hacer hasta de dos si quieres, complicado. Pero a mí los que mejor me salen son los sonetillos de ocho, porque mi cabeza piensa en ocho. Uh-huh. Yo no necesito, yo si me pongo a escribir algo, me salen los de ocho y no necesito medirlo, pum, 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 pum. Y si quiero hacer de once o de otra cosa, tengo que leer algo de once antes, cojo el ritmo y sigo. Uh-huh. Entonces, este es un sonetillo octosílabo, es decir, versos de ocho sílabos, y se titula Mi fe. Y dice así: al principio fui cristiano de rezo y eucaristía, de acojono cada día, de tener quietas las manos. Pero pasaron los días y tantos empecinaron, tantas vidas me acotaron que declaré rebeldía. Agnóstico me metí, pero no me respetaban, y haciendo un acto de fe, ateo me convertí. Mas tanto me perdonaban que en el no Dios milité. Mi proceso religioso,
sí,
tal cual, ¿eh?
Y tanto.
Porque mi madre se empeñó en mandarme a un colegio de curas, a los salesianos de Santander, con toda su buena voluntad.
Que no lo expliques, que no hace
falta. Ya se ha entendido, ¿no?
Que se ha entendido. Sí. Perfectamente.
Vamos a seguir con los sonetos.
Uh-huh.
¿Eh? Y bueno, he traído aquí algunos de mis poemas premiados. Bueno, cuando digo premiados, no es que todavía no me ha llegado ningún euro al bolsillo, ¿eh? Pero en Facebook, que yo estoy continuamente colgando en Facebook, pues en distintas páginas y muros de poesía donde cuelgo se hacen lo que llaman eventos. Uh-huh. Y un evento es convocar a los poetas sobre un tema determinado, ¿vale? Hay eventos que son concurso, eventos que son competición y eventos que son simplemente eventos. Entonces, sí tienen el detalle siempre de dar un diploma por la participación, o si es un concurso o es un, pues te dicen has conseguido el primer premio o, y te dan también
dos palmaditas en las
palmas. Dos palmaditas, tú te quedas muy bien, la gente te dice felicidades, qué bien, me gusta mucho.
Pues claro que sí.
Y oye, pues está bien, es participar, ¿no? Uh-huh. Entonces, dentro de estos eventos hay dos tipos. Uno, los que, si es un concurso, los que se escogen por votación popular, y es, cuantos más me gustas tenga el poema, es el que gana. Uh-huh. Y otro que tiene un jurado, que es el que escoge. La mayoría son por votación popular, solo algunos son de jurado. Yo no tengo nada que hacer en los que son de votación popular, porque no tengo a los demás tienen más amigos que yo.
Sí, ah, claro.
Entonces, cuando tengo posibilidades es cuando tengo un jurado que valora, uh-huh. Porque hay mucha gente que no es lo suficientemente crítica y objetiva para decir, esto está bien aunque no sea mi amigo, y esto que hace mi amigo es muy malo. Uh-huh. Entonces, mira, este, el primero, tengo un cuarto, un tercero, un segundo y un primer premio. Uh-huh. Voy a leeros el cuarto porque es el último que me ha llegado hace poco. Este poema... pues la han recitado en Uruguay, porque es una emisora de Uruguay. El tema del evento era Utopía, y es también un soneto, que podríamos meterlos dentro del grupo de filosofía, uh-huh. Utopía. Y habla de mi utopía, dice: oculta entre las sombras de la duda, se mece en la fragancia del deseo, anima mi vagar cuando la leo, se baña en mi ilusión semidesnuda. Es luna que mis noches ilumina, castillo que resiste largo asedio, promesa que me libra de mi tedio, idea que en sudor se difumina. Es sueño que persigue la verdad, velero que resiste las tormentas, doncella que responde a las afrentas con gritos de anhelada libertad. Algunos solo ven falsa quimera, pero hace de mi invierno primavera.
Premio.
Premio. Cuarto premio. Ajá. En el evento Poesía. Se ha escuchado en Radio Uruguay Guardabosques, uh-huh. en la sección de Utopía.
Bueno, pues un saludo. Igual nos están oyendo online, ¿eh? A través de...
Online, todo esto es online. Todo es online.
Al otro lado de la...
Mira, vamos a seguir con los concursos y ahora voy a leer... probablemente mucha gente conozca a Pablo Neruda, evidentemente, uh-huh. y yo creo que el poema más conocido de Pablo Neruda es el poema número 15.
Sí.
Que empieza, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Bien, voy a leer el poema. Uh-huh. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gusta cuando callas porque oigo tus latidos. Me gusta ese silencio que me acuna los días, ese suave remanso de besos repartidos, esa balada muda que me hace compañía. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Pareces dulce el arpa que junto a mi alma suena, diciéndome en arpegios, quiero vivir contigo. Me habla tu silencio de tus risas y tus penas, y en un callado grito dice que estás conmigo. Bueno, alguno que se conozca el poema dirá, no puedes, no es este poema, está mal. Esto es un dúo que he hecho yo con Pablo Neruda.
Ah,
esto es un evento que era de homenaje a Pablo Neruda y consistía en... eran cinco fases. Nos daban un poema concreto de Pablo Neruda y teníamos que componer con él a medias. Uh-huh. Entonces, estas cuatro estrofas que tenemos, la primera y la tercera son del poema original, pero la segunda y la cuarta son mías.
Uh-huh. Me sonaba. Esto es como cuando se muere Frank Sinatra y le hacen un disco póstumo de duetos, ¿no?
Exactamente. Algo parecido. Más o menos, más o menos. Es interesante, es muy divertido.
Es como una apuesta.
Porque tienes que tratar de captar la esencia del poema y que ahora, cuando lo hayan leído, pues nadie haya dicho, pues que hayan dicho todos, pues qué bonito el poema de Neruda, ¿no? Uh-huh. Que no se note la diferencia.
Bueno. Yo casi que preferiría que lo volvieras a leer, porque entonces
lo
ya...
vuelvo a leer.
Claro.
Vale, para que sepáis cuál es el de Neruda y cuál es el
claro,
mío.
Claro, claro. Es que...
Bueno, el primero... Bueno, voy a decir... Bueno, el primero dice... Es el que todos conocemos. El
primero y
el poema.
El primero y el cuarto son de Neruda, ¿no?
No, el primero y el tercero. Vale. Yo los he intercalado, los míos. Entonces, el primero, que es de Neruda, dice... Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. El segundo es mío. Me gusta cuando callas porque oigo tus latidos. Me gusta ese silencio que me acuna los días, ese suave remanso de versos repartidos, esa balada muda que me hace compañía. Sigue Pablito. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Y termino yo con la cuarta. Pareces dulce el arpa que junto a mi alma suena, diciéndome en arpegios quiero vivir contigo. Me habla tu silencio de tus risas y tus penas y en un callado grito dice que estás conmigo.
Bueno, es un reto, ¿no?
Sí,
un reto.
Sí, sí.
Ayer, por cierto, perdona, la Coral Salve de Laredo ha incorporado a su repertorio, como nos mostró ayer en la inauguración de los cursos de verano, pues una pieza cantada de Vangelis, de la película 1492, y le adereza el coro, el canto coral y el piano con un texto, un poema de Pablo Neruda, un solista interpretando. Y bueno, pues también se da mucho a este tipo de manejos, la poesía, ¿no? La aportación de la poesía.
La poesía y la música primas hermanas, ¿eh?
Ah, pero al principio no nos has dicho eso. Al principio nos has dicho que depende.
Bueno, que depende. Pero no como acompañamiento, como integración. Uh-huh. Es decir, para mí una linda melodía con un hermoso poema es lo más. Uh-huh. Es decir, es lo más.
Bueno, más, venga.
Bueno, pues vamos a cambiar un poco de registro, ¿eh? Y vamos a entrar dentro de los poemas, no, estos los que voy a leer no son sonetos, de los poemas denuncia, ¿eh? Oye, por cierto, me avisas, me haces una señal cuando queden 5 minutos, ¿eh? Que no quiero quedar como la otra vez que me quedé cortado. Uh-huh. Así ya me hago una idea. Bueno, este es un concurso en el que me han dado el primer premio. Uh-huh. Un concurso de jurado. Y además es un concurso competición, es decir, tenía 4 fases. No suele ser así. En general el evento es una sola. Uh-huh. Es decir, que en un principio pues ha habido más de 70 participantes, se quedaron en 21, esos 21 en 10, los 10 en 5 y la final.
Uh-huh. ¿Eh? Y ganaste.
Y gané.
O sea, has presentado 4 textos diferentes.
4 textos diferentes sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Era el tema, ¿no?
Ajá.
Entonces...
Hay quien se quedó uno, entonces. ¿Eh? Los descalificados se quedaron en el primero.
Sí, se quedaron en el primero. Entonces voy a leerlo. Si puedo, espero que no me ponga a llorar, porque el otro día los grabé en casa y casi no termino. Porque estos poemas, cuando los escribes y los sientes, yo cuando me meto en ellos para declamarles, pues me meto en ellos, con uh-huh. todas las consecuencias.
Venga, pues respira hondo y...
Entonces respiraré hondo y procuraré que no pase. Tengo 3. La segunda fase, semifinal y final. Es lo que he traído. Porque la primera se me ha perdido, no sé dónde está.
En el fondo de tu cabeza no...
No. Yo no memorizo absolutamente nada ya. Con 62 años no soy capaz, ¿eh? O sea, tampoco... En el tema de poesías yo las llevo escritas porque no me sé ninguna, uh-huh. ninguna. Alguna que me aprendí de pequeño, que todavía queda por ahí bailando, pero no... Bueno, la primera poesía que voy a leer es el... habla del... de segundo jinete, que es el hambre, ¿eh? Habla del hambre en el mundo. Entonces se trata de expresar el hambre. Yo creo, esta poesía es la que me hace llorar a mí, porque creo que está muy conseguida. Los poetas también nos damos cuenta cuando hacemos las cosas súper bien, ¿no? Mucha gente me ha dicho que estaba conmovida por esta poesía. Bueno, leo. Voy a tratar de no llorar. Dice así: mamá, tengo hambre, y se desgarra su sangre entre polvos de caricias, abrazos de desconsuelo, famélicas sonrisas que ríen por no llorar. Trata de disfrazar las angustias, de ahogar el llanto, le achucha, le besa, pero sabe que el amor no llena la tripa, y rebusca en la nevera, aunque sabe que no hay nada, y vacía los cajones, aunque sabe que no hay nada. Le arrulla, le canta y le dice que se duerma, que quizás mañana. Mamá, tengo hambre. Lo sé, cariño, ven, bebe agua. Y le asoma a la ventana y le enseña las estrellas que son galletas saladas. Y la luna es un bizcocho. ¿Y el aire? El aire no sabe a nada. Mamá, tengo hambre. Se le clavan las palabras en el borde de su alma. Sus lágrimas se esconden mudas. No permite que se vayan. Le mira, sonríe y calla. Y la abriga con sus brazos y la noche se hace larga. Mamá, tengo hambre. Lo sé, cariño. Bebe un poco más de agua. Bueno, hemos aguantado.
Bueno. Tremendo, claro. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Bueno, ese fue uno que, claro, te pasó a la fase siguiente, ¿no?
Pues sí.
Te permitió pasar a la fase
siguiente. Me pasó a la fase siguiente y en la fase siguiente el tema eran las enfermedades y epidemias de guerras y hambruna. Y dice así. La incongruencia macabra de un sinvivir oscuro y lacerante anida en su piel, bruñida por preguntas sin respuesta, por ayes profundos macerados en silencios llenos de voces estridentes. Su esperanza se persigna, esperando resignada la calma que no está, el barco que se fue gritando, navegando sobre las risas burlonas del destino, que cabalgan sobre las olas rojas de no puedo llorados, sufridos en noches sin luna, bailados sobre hierros candentes. Con brasas de odio y sin razón, transcurre un tiempo perdido, plagado de dudas y miserias, sonrisas arrancadas a un suelo inconexo y triste, a un mañana desflorado, ahogado en lágrimas, perdido en un quizás negro y lejano, en un quizás muerto. Niños de guerra, yermos de alegría, borrachos de amargura, enfermos de hambre, llenos de miedos, llenos de sangre. Sangre en su cara y en su sueño sangre. Su mañana les espera sentado en una esquina ruinosa de la que fue su casa.
Madre mía, estás pintando un panorama
es la guerra,
tremendo, ¿no?
Es la guerra y, por desgracia, no hay nada más real en este triste momento que las guerras que tenemos continuamente. Y, bueno, las guerras lo sufren los de siempre y los niños pues bastante más. Entonces habla de, pues eso, ya lo habéis oído. Como veis, estos dos poemas que he leído están en verso libre.
Sí.
El primero más verso libre todavía, el segundo se va encaminando hacia el verso rimado y el tercero de la final es verso rimado, ¿eh? En general, la gente hispanoamericana, que es donde se están estas, vale, están acostumbradas al verso libre. Bueno, pues la final decía: después de la guerra, la enfermedad viene la muerte. O sea que este habla del cuarto jinete, el del caballo bayo, que es la muerte. Se titula Yace yerma la inocencia. Yace yerma la inocencia, muerde encelada la fiera, se ríe la incoherencia, los señores de la guerra que se reparten la tierra tienen muerta la conciencia. Yace yerma la inocencia y con la barriga hinchada muerde el polvo de la nada en brazos de la impotencia de una madre derrotada por el hambre y la miseria que destruyó su morada, que la persiguió con saña hasta sentir la guadaña segando lo más querido. Le aprieta contra su pecho esperando su latido y llenos de negra pena, arañando su condena, se escuchan sus alaridos. Miserables, asesinos, despierta mi niño. pero sus ojos no se abren, decidieron descansar, han dejado de llorar hartos ya de pasar hambre. Hijo mío, vuelve a probar el amor, y un silencio aterrador grita con llagas de sangre. Arrasa el cuarto jinete, ya no va en caballo bayo, viaja en un carro dorado rodeado de lacayos, de reyes y presidentes, que por un par de bocados masacran al inocente.
Bueno, pues esa es la muerte.
Esa es la muerte.
En la visión de Chus Castro.
¿Mm? Y ahora, para quitarnos el mal rollo, la tristeza que espero haberos causado, porque yo siempre digo que cuando grito voy a hacer daño. Uh-huh. He dicho así de alguna manera, es decir, si gritas tienes que hacer sentir. El poeta, yo como poeta, lo único que aspiro es hacer sentir, pero quiero hacer sentir todo, o sea, no quiero hacer sentir solo alegría, quiero hacer sentir la injusticia y hacer sentir la pena y el dolor, para que no se nos olvide, ¿eh? Y no nos durmamos y hagamos algo por arreglarlo, aunque nuestra vida sea placentera, alrededor nuestro hay mucha gente sufriendo. Voy a terminar con dos poemas más alegres, líricos, ¿eh? Uno que, como digo, la votación popular me llevó hasta 100 me gusta, porque es uno de Laredo. Mm. Entonces, cuando cuelgo en la página de Laredo y en otras páginas, poesía sencilla, que ya habla de paisaje, o sea, una poesía que le gusta más a la gente, pues que también es válida, ¿eh? Se titula Llueve en la playa. Este poema, pues yo ahora todas las tardes me voy hasta el Puntal y vuelvo por la playa, y en esa ocasión estaba lloviendo, entonces no había nadie en la playa.
Ya, sacas el móvil y lo grabas.
No, que va, esto lo fui memorizando.
Ah,
y llegué a casa y le escribí entero.
Pues para eso sí te da, ¿no?
Sí, la táctica es hacer una estrofa y luego repites la primera y la segunda, vuelves a repetir primera y segunda y así no se te olvida.
Venga, a ver.
Se titula Llueve en la playa. Yo solo, nadie me ve. Refugiado en mi paraguas, entre el rumor de las aguas, paseo por mi salvé. Lluvia bendita y serena que riegas las amapolas, y mezclada con las olas, vistes de dulce la arena. Linda melodía suena, siente en mis pasos de sal una armonía especial, y en un charco de emoción se solaza el corazón, y se me ahoga la pena. Cita al fraile a la ballena, la puebla me lanza un guiño, y las dunas con cariño me arropan en la faena. Caen las lágrimas del cielo, me acoplo a su palpitar, y las gotas que me cubren abren mi alma y descubren que está inundada de mar.
Aquí la gente pasea contigo, te sigue perfectamente. No hace falta hablarles del apocalipsis, ni de la sangre, ni de...
Todo es necesario, ¿eh?
Sí.
Y voy a terminar, porque ya no nos queda nada, ¿no? Mm. Voy a terminar con un soneto que a mí me gusta mucho, y es un soneto diferente, bueno, diferente, en el sentido que yo lo llamo soneto continuo. Es decir, el soneto tiene cortes. Un cuarteto corte, un cuarteto corte, y a veces tiene esos cortes, son cortes en el contenido. Uh-huh. No, sigues hablando de lo mismo, pero son cortes.
Sí, entiendo.
En este caso, este soneto no tiene cortes. Tiene la estructura de un soneto por la rima, pero no tiene cortes, porque es seguido. Por eso está, como ves, uh-huh, escrito seguido, sin apartar. Es un soneto lírico que habla de mi semana, se titula Mi Semana, y dice: el lunes, en tu sueño me desvelo, nadando en el reposo de tu aurora. El martes me dedico sin demora a amarte entre las nubes de tu cielo. El miércoles la magia de tu pelo me arrastra entre las flores de tu ahora. El jueves el silencio que me azora estalla en tu canción de terciopelo. El viernes mi deseo se estremece bailando con el sol de tu mañana. El sábado mi luna que enloquece con lluvia de tus besos me engalana. En sedas el domingo se adormece, sin ti muere desnuda mi semana. Dedicado a mi querida Laura, que la mando un saludo desde aquí.
Y que ejerce de juez y crítica también.
De juez y de crítica, y es mi musa. Es mi musa. Todos los poemas de amor van dedicados a ella. Lo tengo fácil, porque como como
cuando Chus dice que me enrollo, es porque Laura se lo ha dicho. Porque se lo haya dicho yo.
Me ha dicho, no te enrolles, que
al grano.
Vete al grano. Y bueno, yo ya me había dado cuenta también, ¿eh? Espero que esta vez ha sido mucho más ligero. Hemos dado también unos toques para que la gente vaya aprendiendo un poco. Y ya está, amigo.
Bueno,
hasta la próxima.
Pues muchas gracias y a seguir
a vosotros.
A seguir escribiendo. Por cierto, la prosa no te da. No...
Sí, tengo un libro que va a ser un libro de relatos cortos. Uh-huh. Pero como siempre, yo siempre le doy vueltas a la cabeza para hacer algo. No sé si estará hecho, ¿no? Pero sí algo que me motive, ¿no? Y estos relatos cortos yo los llamo relatos sorprendentes, porque son relatos muy cortitos en los cuales me divierto llevando al lector hacia un final que no es. Uh-huh. Y al final, el final en el libro, en su día, estará boca abajo, y cada uno son situaciones de la vida diaria en la que puede aplicarse a varias, ¿no? Y yo siempre digo, con respeto de todo el mundo, que los poetas podemos escribir prosa y podemos escribir novela, y algún día vendré aquí a hablarte de mi novela,
de mi novela.
Uh-huh. Cosa que los novelistas no pueden
escribir
poesía. Es decir, el poeta nace, si no tienes un extra de sensibilidad, si no tienes el don de la rima o el don de la sensibilidad y de la expresión, pues ya puede ser, bueno, cualquier novelista famoso.
También se puede decir que un novelista es un poeta fracasado, ¿no?
No, fracasado, no. Cada cosa tiene su
Seguro
cosa.
Seguro que lo han intentado.
Cada cosa tiene su cosa, pero evidentemente lo que nosotros podemos hacer los poetas, ellos no lo pueden hacer.
Bueno.
Pues ya te digo, por muy vendelibros que sea, ¿eh?
Chus, que te estás enrollando.
Vale.
Gracias y hasta un próximo
Venga,
programa.
Venga, hasta luego.